contigo. La administración Biden afirma que dentro de sus prioridades no se encuentra un cambio de la política hacia Cuba. El MINSAP registra 1.041 nuevos casos de coronavirus en Cuba y otras dos muertes en las últimas 24 horas. Residentes de La Habana dicen que las enormes colas por alimentos y el hacinamiento son el gran peligro ante la pandemia del COVID-19. Continúa en declive la actividad del sector privado en Cuba ante la interferencia del Estado. 17 agresiones contra la prensa independiente son registradas en Cuba durante el mes de febrero, junto a 9 arrestos arbitrarios. Los venezolanos de Estados Unidos se manifiestan ansiosos por la decisión de Estados Unidos en brindarles un TPS para poder vivir y trabajar sin temores. La Junta Militar en Birmania cierra medios de comunicación e intimida a la población mientras un grupo de religiosas se plantan ante los militares y los retan a actuar. Y reporte de la ONG Save the Children revela que el 86% de menores entre 13 y 17 años desplazados por la guerra de Siria no quieren volver al país.
Radio Martí Noticias.
Para 6:01 le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este día martes 9 de marzo. A nombre del ingeniero Juan Pendaz, que está en la consola digital desde el Estudio A, todo el equipo desde la sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 registramos la temperatura de La Habana, 23 grados, poca nubosidad, vientos a 33 kilómetros por hora. Mucha atención, la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está revisando la decisión de último minuto del expresidente Donald Trump de designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Pero un cambio más amplio en la política hacia Cuba no se encuentra actualmente entre las principales prioridades de Biden, dijo hoy la Casa Blanca. Un cambio de política hacia Cuba no se encuentra actualmente entre las prioridades del presidente Biden, dijo la jefe de prensa, Jen Psaki, a los periodistas en su conferencia diaria. Pero estamos comprometidos a hacer de los derechos humanos un pilar central de nuestra política estadounidense. Y estamos comprometidos a revisar cuidadosamente las decisiones políticas tomadas en la administración anterior, incluyendo la decisión de designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, añadió Psaki. 9 días antes de que el presidente Trump dejara el cargo, su administración anunció el 11 de enero que regresaría a Cuba a esa lista de los estados que patrocinan el terrorismo, citando su albergue de fugitivos estadounidenses y líderes rebeldes colombianos y el apoyo que da al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Y las autoridades sanitarias en Cuba han reportado este martes 1.041 nuevos casos de COVID-19, otros 2 muertes, lo que eleva a 352 el número de fallecidos a causa de la enfermedad. Se trata de la segunda cifra más alta de casos confirmados en un solo día en Cuba, 3 menos que las reportadas el 1 de febrero, y un récord nacional de casos autóctonos de 1.030, dijo vía Twitter el proyecto independiente Inventario. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, un total de 57.607 personas han dado positivo al coronavirus en Cuba desde que comenzó la pandemia. Al cierre del 8 de marzo permanecían hospitalizadas 23.436 personas, de ellos 3.825 pacientes sospechosos de haber contraído la enfermedad, 15.005 en vigilancia, 4.606 confirmados activos. La Habana sigue presentando la situación epidemiológica más crítica, con 491 casos de COVID. Le siguen Pinar del Río con 123, Granma con 79 y Santi Espíritus con 78 casos. Y es que sin dar crédito a las medidas de desinfección tomadas en la capital cubana, los habaneros siguen apuntando al hacinamiento en las colas como el gran peligro ante el COVID. Ibet Pacheco informa.
Cuba reporta 1.041 casos positivos al terminar la jornada del 8 de marzo y La Habana permanece a la cabeza en la lista de provincias afectadas con 491 nuevos contagios. El municipio Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón como los más afectados, mientras en 10 de octubre se implementan las medidas de desinfección como fumigación de calles y fachadas, lo que no es bien visto por muchos habaneros, quienes opinan que esto no resuelve nada. Anaís Penalba vive en Arroyo Naranjo, vecino a 10 de octubre. Sobre el tema nos dijo:
no creo que resuelva nada. Hacen de trabajo mal y es que todos siempre lo han hecho mal. No sé qué puedan resolver echando un poco de agua con cloro en la acera o en las paredes.
También en Arroyo Naranjo vive el periodista independiente Vladimir Turró. Él ha vivido de cerca los resultados de esta fumigación, que en su opinión se hace en horarios inadecuados, trayendo afectación al tránsito vehicular.
El agua colorada que distribuye en la avenida es bastante resbalosa. Incluso yo, que he ido en la moto, ¿no?, que ando en una moto eléctrica prácticamente toda La Habana, a veces he resbalado muchísimo con esta agua colorada, porque es un agua bien cargada de cloro, ¿no? Entonces pienso que no es el horario adecuado para hacer este tipo de fumigaciones.
En la página de Facebook del canal Habana, el usuario Alejandro Torres escribió: por favor, no gastar más recursos en algo que la ciencia ha demostrado ser poco útil, a concentrarse en los espacios cerrados y hacinados.
Sí, las colas continúan las aglomeraciones, que de hecho ya no se ve tantos policías organizando las aglomeraciones tampoco. La situación se ha vuelto bastante complicada.
Por otra parte, Pinar del Río sigue a La Habana con 123 nuevos casos positivos, en un momento en que Cuba llega a la cifra de 57.607 personas contagiadas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa cuesta abajo la actividad del sector privado en Cuba ante la interferencia que hace el Estado. Detalles con Tomás Cardoso.
Dos videos publicados en las redes sociales en las últimas horas muestran cómo un grupo de vecinos en la ciudad de Holguín se enfrentaron a dos inspectores que querían decomisar los productos a un carretillero. Sobre el tema, cuentapropistas que residen en la isla denuncian que el gobierno ha utilizado la pandemia y el ordenamiento para incrementar el acoso y hostigamiento en contra del sector privado. Joel Espinosa opera una cafetería en Santa Clara y los carretilleros eran su fuente de suministro.
Los carretilleros que tienen licencia, que están autorizados a vender, lo cogen en la calle con un poquito de mercancía que ellos digan que es acaparamiento, se la decomisan y ahí mismo quedan sin licencia para ejercer.
Desde los palacios en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, nos explica el abuso en contra de estos distribuidores de alimentos.
Los carretilleros, a los vendedores de los productos, que le están metiendo multa hasta de 15.000 pesos.
Dairis González Ravelo vende granizados en Morón. Está sin trabajar por el COVID-19, pero no entregó su licencia.
Muchas personas tomaron la decisión de entregarla porque fue lo que nos prometieron, que el que no pudiera pagar la seguridad social la entregaran, que luego se la devolvían. Mi caso no fue así, mi caso yo no la entregué, yo sigo pagando los 150 pesos mensual porque obviamente cuando la vaya a volver a pedir no me la van a dar.
Rafael González operaba un paladar en Caibarien y en diciembre le quitaron la licencia por una denuncia de un vecino en complicidad con la policía política.
Yo vivo de cuenta propia y llevo 2 meses cerrado, no tengo de qué vivir. Todo lo que es de cuenta propia lo están persiguiendo a matarlo. Estoy muerto en vida. Una reserva que tenía porque era el negocio, ya me la comí. Si algún día tengo la oportunidad de volver a trabajar, ¿con qué voy a hacerlo? No sé.
En Ciego de Ávila, la mayoría de los visitaxistas no han podido renovar sus licencias, apuntó José Carlos Fernández.
Todos los que están del mes de marzo para acá, va para un año. Todo el que se ha ido venciendo la licencia la perdió, quedando sin permiso de visitaxiar.
El vendedor de libros en La Habana, Pedro Luis García, señala que lo forzaron a entregar la licencia.
Ellos dicen que para no pagar la licencia nos obligan a ir a las oficinas a cancelar la licencia cuando pueda haber algún cliente rotante.
Y el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita recuerda que hay una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, la 427, para situaciones epidemiológicas y el gobierno no la implementó con la pandemia.
El gobierno no asumió esto, siguió cobrando seguridad social y fuerza de trabajo a pesar de que los negocios estaban cerrados. Ahora los cuentapropistas no tienen manera de seguir echando hacia adelante.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La represión contra la Unión Patriótica de Cuba Umbaco se ha incrementado en los últimos días con actos de repudio y cortes en el servicio de telefonía celular de los activistas. José Daniel Ferrer, líder de Umbaco, ha denunciado a Radio Martí esta situación desde la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba.
En la medida en que aumenta el número de personas que vienen buscando alimentos, atención médica, que aumenta el número de personas y sobre todo de jóvenes que vienen a nuestra sede, que quieren sumarse a la lucha por la libertad, el régimen se torna más agresivo acá en Altamira. Llevan aproximadamente 10 días realizando actos políticos con características de mitin de repudio contra nosotros. En dichos actos ponen todo el tiempo música a favor del régimen, música de artistas muy comprometidos con la tiranía, como es el caso del dúo Buena Fe, Cándido Fabré, Alexander Abreu, entre otros, y siempre dan discursos en lo que, además de gritar consignas a favor del régimen, gritan consignas en contra de lo que ellos llaman contrarrevolución, mercenarios, apátridas, en claras ofensas, calumnias a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Esto lo realizan generalmente comenzando la noche y dura hasta las 9 y unos minutos de la noche. Por otro lado, continúan los cortes del servicio telefónico, también de internet, como es lógico, y hasta el bloqueo de mi móvil y el móvil de mi esposa, la doctora Nelva Ortega Tamay.
De otra parte, 17 agresiones contra periodistas independientes cubanos se registró en la Asociación Pro Libertad de Prensa en el mes de febrero, entre ellas 9 arrestos arbitrarios. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, documentó en el mes de febrero agresiones a 17 periodistas independientes en la isla por parte de los órganos represivos del régimen.
Entre estos hubo 2 casos en Bayamo, provincia de Granma. Roberto Rodríguez Cardona y Junior Vélez González han estado tratando de vincularlo con cuestiones de terrorismo. Algo insólito, que sin ningún tipo de prueba, es una especie de chantaje, porque a la vez que hacen eso le dicen que si trabajan para la policía política, pues eso queda sin efecto. Otra cuestión es que 3 de los integrantes de la propia Asociación Pro Libertad de Prensa han sido visitados en su domicilio, citados por la policía política, Miriam Herrera, Julio Aliaga y Julio César Álvarez. Ambos, el mensaje que le da la policía política sobre todo es que se vayan del país.
La Organización Defensora del Derecho a la Libertad de Opinión y Prensa también registró otros 3 comunicadores sometidos a interrogatorios, 9 arrestos arbitrarios, entre ellos 1 domiciliar, y el allanamiento y registro de la vivienda de Junia Figueredo y Frank Correa en La Habana.
Lamentablemente se siguen violando los derechos humanos, no solo de periodistas, sino del pueblo de Cuba en general.
La APLP asegura que su informe no es exhaustivo y que otros periodistas pueden haber sido objeto de los ataques de la policía política en el país sin que hayan sido compilados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y fuentes bahamenses han informado que un balsero cubano no identificado murió la semana pasada y 5 más continúan desaparecidos cerca de Bahamas. Un reporte de Eyewitness News dice que el fallecido y otros 12 cubanos fueron rescatados el pasado día jueves cerca de Key Sal, un cayo de entre Cuba y Florida. Los balseros estaban cerca de una embarcación que naufragó, según la Real Fuerza de la Defensa de Bahamas. El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital Princess Margaret en Nassau. Según un comunicado de prensa, otras 2 cubanas fueron trasladadas a ese centro para tratar quemaduras. Los 12 rescatados y el fallecido formaban parte de un grupo de 18 cubanos. Otros 6 cubanos fueron rescatados cerca de Languilla Cay y llevados a bordo de la embarcación de la Guardia Costera. Los 2 grupos de cubanos rescatados llegaron este domingo a la base Coral Harbor en Bahamas. La búsqueda de los 5 cubanos desaparecidos continúa en aguas del sector. A las 6:14 saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos trae en condiciones meteorológicas el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, con un Caribe totalmente tranquilo, lo más importante en el estado del tiempo es una cadena de 4 centros de bajas presiones débiles que se extienden sobre el medio oeste norteamericano, desde California hasta Missouri, con un frente frío débil desplazándose sobre la región central de Nuevo México. Pero como quiera que la onda polar está totalmente abierta, este sistema se moverá hacia el este sobre la región central de los Estados Unidos, pero en una latitud muy alta. incapaz de afectar el sur de la Florida o Cuba, donde tendremos condiciones del tiempo muy estables, sin ningún descenso de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias en la región norte-oriental, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28. Tendremos fuertes vientos del norte al nordeste entre 20 hasta 35 kilómetros por hora, que están provocando marejadas en la costa norte no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones y con inundaciones costeras, especialmente en el malecón de Baracoa. Tendremos poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:16 en Vistas. Nos quedamos a otras noticias. Nos quedamos en los Estados Unidos hablando de los venezolanos residentes en Estados Unidos que siguen manifestando su ansia por la decisión del gobierno de Joe Biden de otorgarles un estatus de protección temporal TPS. José Pernalete de La Voz de América nos dice qué organizaciones a favor de los inmigrantes sugieren volver ley este decreto y cuestionan el costo de la solicitud.
La comunidad venezolana en Estados Unidos siente un alivio importante luego de que la Casa Blanca otorgara el TPS para estos inmigrantes. Desde Florida, donde se concentra la mayoría de esa diáspora en este país, se elevan voces de alegría.
Hay muchos compatriotas como yo que hemos vivido mucho tiempo sin ningún tipo de estatus como un limbo migratorio y por supuesto esta noticia me cae como anillo al dedo.
Juan Carlos Ferrer también es venezolano, pero ya tiene estatus legal en la nación. Sin embargo, se contenta mucho por sus paisanos.
Muy bien, me alegra para ellos que todo les salga bien y por fin hay una solución para los venezolanos.
Una solución que puede resultar costosa para algunas familias. De acuerdo a la Fundación Venezuela Awareness, los ciudadanos de ese país que han arribado durante los últimos años cuentan con ingresos extremadamente limitados. Y ahora, cada trámite de TPS tendrá un valor superior a los $500 por persona.
Eso es demasiado dinero para una persona que acaba de llegar, que está huyendo, que llega con una maleta y no tiene recursos.
Este alivio inmigratorio fue aprobado por vía ejecutiva. En la organización BPEX consideran que hay que ampliar el alcance de esta protección para que se convierta en algo más que un decreto.
Nuestro próximo paso es buscar que ese proyecto de ley que ha sido introducido por congresistas de la Florida, tanto republicanos como demócratas, sea aprobado, porque eso permitiría que los venezolanos que estén bajo el TPS puedan llegar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía.
Se estima que más de 300,000 venezolanos podrán recibir este beneficio inmigratorio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, se mostró complacido con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de otorgar estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos elegibles que residan aquí en Estados Unidos. Rubio trabajó en estrecha colaboración con la administración anterior en búsqueda de esta solución temporal que se convirtió en realidad a principio de año, cuando el entonces presidente Donald Trump otorgó la salida obligatoria diferida a venezolanos elegibles en este país. El senador Marco Rubio reaccionó a la decisión del Departamento de Seguridad a través de un video recibido en Radio Televisión Martí.
Estoy muy contento con esta decisión. Yo hace años que he apoyado el TPS, por eso que yo presenté el proyecto de ley para lograrlo. Lo trabajamos y gracias a Dios podemos lograr algo parecido con el presidente Trump en enero de este año. Pero el TPS es más estable y me alegro mucho que se haya hecho esa decisión de parte del presidente Biden. Lo más importante es también seguir trabajando para la libertad de Venezuela, que la solución aquí es una Venezuela democrática, donde el venezolano pueda vivir en su país.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado órdenes sobre equidad de género y nomina a dos mujeres para comandantes de 4 estrellas. Detalles desde Washington, D.C. con Luis Alberto Facal.
El presidente Joe Biden marcó el lunes el Día Internacional de la Mujer nominando a 2 mujeres para que sean generales de 4 estrellas y firmó 2 órdenes ejecutivas que crean un Consejo de Política de Género y revisan los cambios de la era Trump a la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en la educación. El presidente nombró a la general Jacqueline Van Oost actual comandante del Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como comandante del Comando de Transporte de Estados Unidos. También nombró a la teniente general Laura Richardson, actual comandante general del Ejército Norte de Estados Unidos, como comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Anteriormente, Biden firmó una orden ejecutiva que establece el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca. Yulisa Reynoso, jefa de personal de la primera dama, Jill Biden, integra el Consejo de Política de Género.
Hoy en día es mi gran orgullo poder ser parte de esta gran iniciativa y es una prioridad para nuestra administración promover la igualdad y la calidad de género a nivel doméstico o a nivel internacional.
El presidente Biden firmó un segundo decreto ordenando al Departamento de Educación que revise todas sus regulaciones, órdenes y orientación para asegurarse de que sean consistentes con la promesa de la administración de que todos los estudiantes tienen garantizada una educación libre de violencia sexual. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos es el único país que aprobó un tratamiento contra el COVID-19 basado en la transfusión de anticuerpos y meses después de su uso, los médicos tienen muchas esperanzas, como nos cuenta Judith Martin.
En la lucha contra el COVID-19, algunos centros médicos están ofreciendo terapias con anticuerpos como forma de evitar que los pacientes con síntomas leves del COVID-19 desarrollen una enfermedad más grave. Consiste en un novedoso tratamiento mediante la infusión con bamlanivimab, un anticuerpo monoclonal para tratar al COVID-19. Los anticuerpos monoclonales son las defensas naturales del cuerpo que lo protegen de enfermedades como el nuevo coronavirus. Y ahora algunos laboratorios fabrican tales anticuerpos para inyectarlos en el torrente sanguíneo del paciente, evitando que la enfermedad se agrave mientras el cuerpo refuerza sus propias defensas. El doctor Sishash Siddiqui explicó para La Voz de América.
Brindamos un tratamiento que tiene el potencial de beneficiar a aquellos que tienen el mayor riesgo de tener un mal resultado.
Hasta ahora el permiso para usar este tratamiento solo se dio en Estados Unidos y los requisitos obligatorios para recibir el tratamiento son una prueba de COVID-19 positiva, una progresión leve a moderada de la enfermedad y un historial médico que significaría complicaciones potencialmente mortales si los síntomas del COVID-19 se volvieran más severos. El tratamiento con anticuerpos es nuevo y todavía no se ha investigado a fondo. Sin embargo, los médicos son cautelosamente optimistas y si bien ahora es un tratamiento exclusivo para personas con problemas de salud subyacentes, podría convertirse en una herramienta útil en la lucha contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:22. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 25 grados la temperatura, intervalos nubosos. En otras noticias de América Latina, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recuperó sus derechos políticos y pudiera volver a ser candidato en las elecciones de 2022. La razón, Jorge Orellana nos explica.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y pudiera volver a ser candidato en las elecciones del 2022.
La decisión fez Lula recuperar los derechos políticos y voltar a ser elegível.
La prensa brasileña, tanto en radio como en televisión, rápidamente reaccionaron y dieron la información de la decisión del juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil.
El ministro do STF, Edson Fachin, anuló todas las condenaciones do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná, ligadas às investigações da Lava Jato.
Fachin dictou um habeas corpus mediante el cual anulou 4 processos em los que Lula foi juzgado por um tribunal de primeira instância em Curitiba. El juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Justicia de Brasil dictou el habeas corpus mediante el cual anulou los processos en contra de Lula da Silva. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La ONG Foro Penal dio a conocer que hay 321 presos políticos en Venezuela. El informe detalla que entre los detenidos se encuentran 298 hombres, 23 mujeres, de las cuales 199 son civiles y 122 militares. Además, indica que el régimen mantiene 2 menores de edad dentro de sus calabozos. Y a propósito de Venezuela, una periodista exiliada considera que su país ha intensificado la censura sobre la prensa. Pedro Corzo amplía.
La entidad que maneja las comunicaciones en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cerró la sede de la emisora radial Selecta en el estado del Zulia y confiscó sus equipos porque entrevistó a dos dirigentes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Una situación, afirma la periodista exiliada venezolana Lourdes Ubieta, viene ocurriendo en el país desde el gobierno de Hugo Chávez, predecesor del actual gobernante.
Básicamente lo que ellos quieren es un periodismo complaciente, un periodismo arrodillado a las directrices del régimen. Cualquier cosa que sea disentir o criticar al régimen está mal visto, y cómo reaccionan ellos con el cierre, con la multa, con la censura, con la amenaza. Esa es la característica desde el día uno desde el régimen chavista. Pero adicionalmente yo creo que es importante recordar que Venezuela está entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas, no solamente para ejercer el periodismo, sino para vivir como periodista, porque los medios digitales han venido a tratar de llenar un tanto ese vacío que han dejado los grandes medios que han sido secuestrados por el régimen o que han sido cerrados por el régimen o incluso comprados por el régimen, sino que las redes sociales y medios digitales han venido a abrir un poco ese espacio de comunicación, y esos también están siendo bombardeados, limitados, encarcelados, desmejorados, incluso de Venezuela multados. De manera que es una situación de trampa, pues es una ratonera inmensa donde cada vez hay menos espacios para poder informar. Esa es la realidad de Venezuela en materia periodística.
La emisora es propiedad de Pedro Enrique Márquez Briceño, denunció la periodista venezolana Milagro Socorro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y las esperanzas de recuperar los empleos perdidos por la pandemia en Nicaragua se desploman este año. Desde Managua nos explica Daliana Ocaña.
El 18 de marzo de 2020, 6 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia, Nicaragua reportó el primer caso de contagio con el nuevo coronavirus y llegó para darle el toque de gracia a una economía en recesión y que ya contaba con cientos de ciudadanos en el desempleo y la informalidad. En 2020, 43,000 nicaragüenses perdieron su empleo, según el más reciente informe de proyecciones económicas publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, una cantidad que junto con los empleos perdidos en 2018 y 2019, supera los 222,000 desempleados y sin perspectiva de mejora, según afirma el economista y sociólogo Oscar René Vargas.
Aceptando lo que dice el gobierno, se ha perdido aproximadamente 200,000 empleos. Y según el gobierno, en el mejor escenario, habló de que se iba a recuperar 50,000 empleos. Es decir, que ellos mismos están aceptando.
El economista Marco Aurelio Peña analiza que para el 2021, el panorama en Nicaragua no promete mejorar.
Y lo que les queda, si no es economía de subsistencia, es una economía ilícita, una economía subterránea, una economía que ya no puede ser monitoreada por las autoridades económicas.
El gobierno de Nicaragua proyecta para el presente año una leve recuperación económica, pero según los expertos, sus efectos no beneficiarán a las familias vulnerables y excluidas del mercado de consumo, lo que repercute en la generación de empleo y el nivel de vida de la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a Colombia, donde se aprestan a iniciar la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19. Contacto desde la capital, Bogotá, con Manuel Arias Naranjo.
Con cerca de 2 millones de vacunas recibidas en 20 días provenientes de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac, Colombia avanza en el ciclo de vacunación contra el COVID-19. Cerca del 80% del personal médico de primera línea ya ha recibido la inmunización, así como un alto porcentaje de adultos mayores de 80 años, por lo que el país se apresta para iniciar la segunda fase de la vacunación, que involucra al personal médico restante y a los adultos mayores de 60 años, como destaca el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso.
Al resto de personal asistencial que, si bien no atiende directamente el COVID, sí está expuesto.
No obstante, el médico Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, denunció que no todo el personal de primera línea está incluido en la primera fase de vacunación, la que ya está a punto de concluir, porque no tienen contratos directos con hospitales y clínicas.
Solamente se ha vacunado aquel personal que trabaja en salud, que tienen una vinculación directa con las diferentes IPS, pero como la guerra gran mayoría trabajamos por OPS no se ha vacunado.
Hasta el momento Colombia ha recibido cerca de 1.800.000 vacunas de farmacéuticas con las que se ha realizado negociación directa, mientras que de los 20 millones de dosis que le corresponde por el mecanismo COVAX, apenas han llegado al país 117.000. Hasta el momento, según información suministrada por el Ministerio de Salud, en el país se han aplicado 296.240 dosis de vacuna, y según el cronograma establecido por el gobierno para el próximo 17 de marzo, cuando se completa un mes del inicio del Plan Nacional de Vacunación, 1 millón de colombianos ya deberían estar inmunizados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición vespertina de Radio Martí, edición correspondiente para este día martes. Hoy es 9 de marzo. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El preso político Virgilio Mantilla Arango fue trasladado a la sala de penado del Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni, contagiado de COVID-19. Así lo informó su padre, el activista Jordan Marrero Huerta.
Acabo de recibir la información del Papa, el padre de Virgilio, que Virgilio dio positivo a la COVID y se encuentra en la sala ahí del Hospital Amalia Simoni, aquí ubicado en la ciudad de Camagüey. Una sala de penado. Virgilio, el día 18 de febrero, fue enviado desde la prisión de Cerámica para la prisión de Quiro 8. El día 20 de febrero explota los primeros casos de reos comunes confirmados de positivo con la COVID-19. Virgilio se encuentra en ese momento en el destacamento 4, cubículo 6. Día 22 es trasladado para el cubículo número 8. Cuando entra el cubículo número 8, Virgilio discute con un guardia porque había un preso con fiebre alta, vómito y dolor de cabeza. Inmediatamente sacaron al preso, quien posteriormente dio positivo a la COVID. El día 6 aparece Virgilio en Cerámica de nuevo. Es decir, no hubo un lazo de 15 días de que Virgilio estuviera en Quiro 8. Va a indicar de que fue algo premeditado para poner en riesgo la vida de Virgilio. Y 15 días solamente, menos de 15 días en esa prisión, para después retornarlo de nuevo para la prisión de Cerámica, no tiene otro objetivo que fuera para que adquiriera la enfermedad.
Virgilio Mantilla fue condenado a 7 meses de privación de libertad por el presunto delito de acaparamiento tras un registro practicado por la policía en su vivienda, en la que se ocuparon alimentos y varias botellas de ron destinados a los preparativos de la fiesta de fin de año, según dicen sus compañeros de grupo. Y este 8 de marzo fueron detenidos en La Habana por varias horas Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya. Así lo denunció Soler a Radio Martí.
Sobre las 9:30 de la mañana, frente a la terminal de trenes, aquí en La Habana, nos retienen aparatosamente un carro de patrulla y un carro en chapa particular, más de 12 personas, ya sean policías uniformados como vestidos de civil, detienen a alguien Moya y me detienen a mí. Nos conducen a alguien Moya en el carro patrulla y a mí en el carro chapa particular del Ministerio del Interior. Nos traen para acá, para una cuadra cercana a la sede nacional. En el momento de bajarnos, protestamos con nuestras consignas contestatarias y al instante nos vuelven a introducir en dicho carro a cada uno y nos conducen para la unidad de policía. Ángel Moya lo llevan para la unidad de policía de Cojimar, donde lo mantuvieron dentro de una oficina hasta las 6 de la tarde, que es liberado. En el caso mío, me conduce en este carro chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Cotorro, donde me mantienen una hora dentro del carro y luego después me trasladan para una oficina. Ahí permanecí hasta las 6:30 de la tarde, que fui liberada a una cuadra de la sede nacional.
Tres meses cumplirá la presa política Aymara Nieto Muñoz sin recibir de su familia alimentos y artículos que necesita para su permanencia en la prisión de mujeres de Las Tunas, donde cumple sentencia. Su esposo, el expreso político Ismael Moris, dijo a Radio Martí que debido a la pandemia la familia no se ha podido trasladar a esa provincia y que cuando alguien de allí se presta a ayudarlos, le decomisan lo destinado a Nieto Muñoz.
Por el momento no tengo información ninguna de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. Bueno, por el momento ya lleva ya, ahora lleva tres meses ya para tratar con el tema este que se trajo a la provincia. Tienen acceso a feo personal y algo de recursos que le hace falta a ellos ahí para que por esto de vivir la necesidad de que hay en toda la prisión, más principalmente ahí en la de mujeres donde se encuentra ella, que no tiene jabón, solamente el aseo personal, se levanta a tres meses. Primeramente no hemos podido enviarlo porque precisamente tenemos personas que están destinadas a ayudarnos ahí en esa provincia de Las Tunas, donde se encuentra mi esposa Aymara Nieto Muñoz, cumpliendo la sanción justamente por culpa de la dictadura, solamente por pensar diferente. No hemos podido llevarle los insumos que le hace falta a ella ahí, porque la misma dictadura a otra persona, en esta familia de familiar de ella, se le lleve cosas que le hace falta ahí dentro de la prisión, se las quita, se las roban. Aymara Nieto Muñoz vive en La Habana, a 600 kilómetros de tipo de familiares no pueden ir ahí llevarle nada, porque todo está cerrado, no se le puede llevar nada. El lunes pasado, yo me presento la dirección de cárcel de prisiones y la solución que me dan ellos me dice que hasta el momento ellos lo que tienen asignado es hasta Camagüey. Quiere decir que de Camagüey para allá, esa provincia no se tiene el mapa de Cuba.
Los pobladores del reparto Luz en la ciudad de Holguín salieron en defensa de un vendedor de viandas y vegetales que abandonó su puesto ante el acoso de los inspectores e impidieron que la policía decomisara la mercancía. La protesta quedó captada en un video colgado en las redes sociales que ya se ha vuelto viral por Ana María Álvarez Rodríguez, una holguinera residente en Italia que al parecer se encuentra de visita en la isla.
Que nos resuelva aquí el barrio. No, porque es un abuso, caballero, está jugando el abuso. Entonces llaman a la policía. Oye, esto no se hace, esto se paga y se paga caro.
No van a hacer nada porque para eso estamos nosotros aquí los vecinos para defenderlo.
No le van a hacer nada. Mira, la persona que vende tuvo que salir porque imagínate, no lo dejan vivir. Otra de las cosas que sucede, mira, esto es en la calle Mario Pozo. Mario Pozo, reparto luz, Holguín, Cuba, miren.
En este país hay que estar detrás bandolero, pero hay que luchar.
¿Pero por qué llamó a la policía? Si lo que está vendiendo, mire, para resolverle al pueblo, tomatico, que la cebolla, que el ajo, que el plátano.
Hasta fío se lo da la gente.
Hasta fío se lo da la gente y resuelve. Caballero, oye, por eso está esto tan malo. Como siempre sucede, se lo reparten entre ellos mismos. Miren, no van a perseguir los delincuentes y vienen a buscar los infelices que venden. Llévale todo eso para allá.
Ya, eso de nosotros.
Llévale todo eso para allá. Aquí nadie se va a llevar nada. Arriba, los vecinos, todos. Llévenselo de mujer para allá. Miki, recoge. Recójale todo. Vamos. Arriba, nadie se va a llevar nada. En la unión está la fuerza. Arriba. Esto no sucede, ¿no? Porque es un abuso.
Mucha necesidad.
Es un abuso, caballero. Lléveselo para ahí. Llévate todo eso. Vamos a luchar por ser mejores, porque aquí lo que falta es humanidad, que no hay humanidad. ¡Un aplauso! Así es como tenemos que ser unidos.
Cuba aumenta la importación de carne de pollo de los Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. José Luis Ramos nos amplía en detalle.
Desde septiembre de 2019, Cuba no había importado tanta carne de pollo mensualmente desde Estados Unidos como hizo en enero de 2021, cuando se registró un incremento de 50,5% en las toneladas, señaló el economista Pedro Monreal. Se produjo una notable reducción de 19% en el valor del kilogramo del pollo estadounidense en enero de 2021, destacó Monreal. La economista Marta Beatriz Roque Cabello comentó al respecto.
Está diciendo en su comentario Monreal, ha bajado el precio en el mercado internacional y por eso ahora Cuba pues compra más. Como todos conocemos, en los Estados Unidos el pollo hay que pagarlo al cash porque no hay venta a crédito.
Estados Unidos es el mayor suministrador de carne de pollo de Cuba, el segundo proveedor es Brasil.
Yo pienso que la gente necesita de ese pollo que se está importando de los Estados Unidos y también esa parte que se está importando de Brasil, porque ciertamente en Cuba no hay otra proteína. Antes la carne de puerco era la que lo solucionaba todo. Ahora en estos momentos no lo puedo hacer porque la carne de puerco ha alcanzado hasta 90 pesos la libra.
La situación alimentaria en el país se agrava día a día, afirmó Roque Cabello.
Y podemos ver que en las tiendas de moneda libremente convertible no hay nada tampoco. Entonces las personas lo que comen de proteína es el pollo. Todo está en falta, todo está difícil, todo está muy caro. Y la inflación es galopante.
Según Monreal, la serie histórica de exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba indica que 2019 fue el año récord. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de al menos 40 cubanos quienes se encuentran varados en Nicaragua desde el pasado 22 de enero regresarán a Cuba este 9 de marzo en un vuelo especial del Consorcio Venezolano de la Industria Aeronáutica y Servicios Aéreos S.A., según informó el diario nicaragüense La Prensa. Los cubanos habían viajado con la intención de efectuar compras en el mercado oriental, el más grande de Centroamérica, lo que los nicaragüenses llaman turismo de mula. El 22 de enero, Conviasa suspendió sus vuelos a causa de la pandemia del COVID, lo que hizo que varios cubanos quedaran varados y sin dinero en Nicaragua. Los cubanos intentaron buscar ayuda en el consulado de La Habana, en Managua, a lo que las autoridades respondieron con el envío de una patrulla policial para que se marcharan, indicó el diario. Para el vuelo de regreso, Conviasa consideró válidos los pasajes de los cubanos. Sin embargo, como establece Cuba, todos tendrán que hacerse una prueba de COVID-19, por lo cual cada uno deberá pagar $150. Y Venezuela vive nuevamente una crisis de diésel, pero sigue enviando combustible a Cuba. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
En los últimos días se han registrado protestas de agricultores y transportistas porque el régimen de Nicolás Maduro ha limitado el acceso al gasoil, del que depende el 80% de la movilización de las cosechas. La diputada Yalitza Aray explicó a Radio y Televisión Martí el porqué de la reducción del suministro.
El promedio de capacidad para cada una de las unidades de transporte, envío de alimentos, transporte público, es de aproximadamente unos 1.200 litros por unidad. Apenas les están surtiendo entre 100 a 200 litros, que hace imposible el traslado para la distribución. Cuando no tenemos capacidad de producción, porque la refinería del Palito en este momento se encuentra absolutamente paralizada, lo que se importa, parte importante, se destina para la isla y el gobierno cubano.
La última compra que recibió Venezuela para poder cubrir su demanda se registró en septiembre de 2020, inventario que duraría solo hasta el mes de marzo. A pesar de este déficit que impacta el abastecimiento de alimentos, el régimen continúa enviando petróleo a Cuba de forma regular cada 45 días, según dijo a Radio y Televisión Martí el analista financiero Rudy Cresa. El más reciente envío a Cuba zarpó el pasado 22 de febrero.
Estaría alrededor de 4.000 barriles diarios en promedio. Los cargamentos pueden variar, 100.000 barriles, 200.000 barriles.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Aquí seguimos Cuba, son las 6:42. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reaccionado ante los señalamientos de presuntos vínculos con narcotraficantes. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
El inicio del juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en una corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, abre un nuevo capítulo en la presunta relación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego que hace un tiempo atrás brindara un testimonio vinculándolo con narcotráfico. En ese marco, el mandatario hondureño reiteró su inocencia e insistió a través de su cuenta en Twitter que las acciones de su gobierno contra la narcoactividad contradicen los falsos testimonios de los imputados en procesos internacionales. En este contexto, el diputado opositor por el Partido Libre, Ronnie Martínez, asegura que Honduras está cuestionando a nivel internacional.
Hay voluntad política por parte del gobierno de los Estados Unidos en terminar con toda esta situación tan trágica.
Para Yulisa Villanueva, también diputada opositora del Partido Libre, este tipo de señalamientos a una figura presidencial debe generar respuesta.
Que debe de descalificar con pruebas. No es posible que el presidente piense que, si bien es cierto, son opiniones, según él, opiniones.
Sin embargo, el analista jurídico Lester Ramírez aseguró que estas acusaciones son una mancha para el país.
Impacta directamente en el gobierno, ¿no? Le quita legitimidad, le quita confianza y le quita, ¿no?, el respeto de la ciudadanía.
En medio de este panorama, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que mantendrá la alianza internacional en la lucha antinarcotráfico hasta el último día de su mandato, pero advirtió que si los narcotraficantes buscan ganar beneficios de Estados Unidos con falsos testimonios, esta alianza colapsaría en Honduras y en otros países. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Muchos venezolanos han agradecido a Estados Unidos el otorgamiento de la provisión del estatus de protección temporal TPS a sus compatriotas que se encuentran en territorio estadounidense. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado la decisión de otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos que se encuentran en ese país. En el texto agradece de forma especial al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por el paso que reconoce la dignidad y la humanidad de todos los venezolanos. Los venezolanos que se han visto obligados a huir de Estados Unidos, precisa el texto, por temor a perder sus vidas, ahora pueden dormir más tranquilos, sabiendo que Estados Unidos se solidariza con nuestro pueblo, expresó Guaidó a través de este comunicado. Estos venezolanos, consultados por Radio y Televisión Martí, también agradecieron la decisión que favorece a sus compatriotas en la nación estadounidense.
Es una excelente noticia para todos los venezolanos que residen en Estados Unidos.
Significa tal vez el final, para muchos de ellos, el final de una angustia, de una gran ansiedad. Como sabemos, hay más de 300.000 venezolanos en los Estados Unidos. Eso es lo que significa trabajar legalmente, poder también tener los derechos propios de un residente legal en los Estados Unidos para reiniciar sus vidas en el país que ellos escogieron emigrar.
Porque es un mecanismo que les va a permitir estar protegidos y sentirse seguros para trabajar allá sin tener el temor de que van a ser deportados y que salieron del país, bueno, huyendo de todas las condiciones que tenían aquí.
La medida favorece especialmente a todos los venezolanos detenidos en cárceles migratorias. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y reacciona una periodista brasileña a la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal de ese país de anular las sentencias contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pedro Corso nos amplía la panorámica.
La periodista brasileña Simone de Queiroz dice que Brasil quedó sorprendido por la decisión de un juez de anular la sentencia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que restablece sus derechos políticos y le permitiría postularse en las elecciones del próximo año.
De alguna manera esto nos sorprendió por un lado, pero por otro era algo que la defensa de Lula buscaba hacía mucho tiempo ya. Porque desde el principio la defensa de Lula argumentaba que las denuncias no podrían ser juzgadas donde estaban allá en el sur de Brasil, porque no tenían relación con el caso Petrobras, que fue lo que originó toda la investigación. Pero siempre la justicia había negado esta opción y mantenía así el juicio allá, y como sabemos fue condenado. Y después de tanto tiempo, por fin, la justicia ahora y la Corte Suprema, que aquí se llama Supremo Tribunal Federal en Brasil, por fin decidió que de verdad no podría haber sido juzgada ya, que no había relación con la pendencia original, y así va a empezar todo de nuevo. O sea, de una manera la sociedad brasileña fue un poco sorprendida. Yo creo que mismo Lula y el PT, el Partido de los Trabajadores, fueron muy sorprendidos.
Por su parte, la Fiscalía General de Brasil dijo que pretende apelar el fallo del juez en cuestión. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Son las 6:48, una de las imágenes del día. Se origina en Birmania, donde una religiosa está de rodillas frente a un grupo de militares armados en Birmania. Con sus brazos en alto, se plantó frente a los militares, quienes siguen reprimiendo al pueblo luego del golpe de Estado de comienzos de febrero.
En medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado, la monja Anne Rose Nutuang se arrodilló frente a un grupo de policías y les pidió que no dispararan. Dos uniformados hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes. Las imágenes fueron difundidas por un medio local de Mitkina, ciudad del norte del país y escenario habitual de manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero. Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije, ustedes váyanse primero, y les supliqué que no dispararan contra los niños. Pero no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar. 3 manifestantes murieron ese día en la ciudad. Al menos 60 civiles han perdido la vida desde el golpe y más de 1.800 han sido detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Los medios del Estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de civiles y aseguran que las fuerzas de seguridad deben contener los disturbios, como dicta la ley.
Y otro de los grandes problemas allí en Birmania, según la Junta Militar, están cerrando los medios de comunicación e intimidando a la población. Jorge Orellana.
La Junta Militar de Birmania intensifica la represión con el cierre de medios de comunicación, la detención de periodistas y las tácticas de acoso, como el cerco durante toda la noche de manifestantes en un barrio de Rangún. Centenares de personas, muchas de ellas mujeres, que habían estado participando en las marchas con motivo del Día de la Mujer, pudieron salir en la mañana de este martes de sus refugios tras pasar la noche aterrados y escondidos de las fuerzas de seguridad. En medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado, una religiosa se arrodilló frente a un grupo de policías y pidió que no le dispararan. La monja birmana Ann Rose Nutaung dijo:
les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije, ustedes váyanse primero, y les supliqué que no dispararan contra los niños.
Mikjina, ciudad del norte de Birmania y escenario habitual de las manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero, es un lugar triste donde se registraron varias de las muertes del total de 60 registradas hasta el momento. Los medios del Estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de los civiles y aseguran que las fuerzas de seguridad deben contener los disturbios como dicta la ley. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, declaró que las autoridades de China deben poner en libertad a los parientes del periodista de Radio Asia Libre, Isid Sulaiman, y poner así fin al acoso de la familia de los corresponsales extranjeros. Las autoridades de la China de Xinjiang habían arrestado a 2 de los hermanos del periodista de la etnia uigur y a por lo menos 5 de sus primos en 2017 y 2018, quienes todavía se encuentran en prisión. El periodista Sulaiman ha podido finalmente confirmar los arrestos. También dijo que el gobierno chino intenta intimidarlo para que no reporte sobre los abusos a los derechos humanos en la zona de la etnia uigur. El CPJ declaró que el encarcelamiento de parientes del periodista S.D. Sulaiman es una forma de venganza y un ejemplo de la represión masiva que se vive en China. De otra parte, el escándalo de la monarquía británica. La reina Isabel II hoy ha prometido tomar muy en serio las acusaciones de racismo de Enrique y Meghan dadas en la entrevista a la presentadora Oprah Winfrey en los Estados Unidos.
La reina Isabel II aseguró en un comunicado que las acusaciones de racismo hechas por el príncipe Enrique y su esposa Meghan son preocupantes y se tomarán muy en serio. En el documento difundido el martes por el Palacio de Buckingham, la monarca aseguró también que el tema será tratado por la familia en privado. Agregó que toda la familia se entristece al conocer lo difícil que han sido los últimos años para la pareja, que junto a su hijo siempre serán miembros muy queridos, y matizó diciendo que algunos recuerdos pueden variar. Esta es la primera reacción de la corona a las 2 horas de confesiones íntimas que el nieto de la reina y la exactriz estadounidense hicieron a la prestigiosa entrevistadora Oprah Winfrey. Difundida el domingo en Estados Unidos y el lunes en el Reino Unido, la emisión sumió a la Casa Real en una crisis de grandes proporciones. Según la prensa británica, la soberana de 94 años mantuvo conversaciones de crisis con su hijo y heredero al trono, Carlos, de 72 años, y su nieto y segundo en la línea sucesoria, Guillermo, de 38 años, antes de reaccionar. Durante la entrevista, Meghan, afroestadounidense, dijo que algún miembro de la familia real, que no fue ni la reina ni su esposo Felipe, se mostró preocupado por el color de piel de su hijo Archie antes de su nacimiento en mayo de 2019. Esta acusación puede resultar muy dañina para la monarquía en un país donde la fuerza del movimiento Black Lives Matter llevó a revisar muchos aspectos de la historia colonial y su relación con la trata de esclavos.
Un reporte publicado este martes por la ONG Save the Children revela que el 86% de los menores entre 13 y 17 años de edad que han sido desplazados por la guerra en Siria no quieren volver al país. La encuesta se hizo a pocos días del décimo aniversario del inicio del sangriento conflicto el 15 de marzo de 2011. Para el estudio, 1.900 jóvenes refugiados o desplazados fueron entrevistados por la organización en Siria, Jordania, Líbano, Turquía y Holanda. El informe Cualquier Sirio y Cualquier Sitio Menos Siria de Save the Children también revela que el 42% de los entrevistados no iban al colegio. Sea dentro o fuera de Siria, los niños afectados por este conflicto todavía están teniendo muchas dificultades para sentirse en casa donde están. Esta guerra le ha costado a los jóvenes de Siria su niñez, pero el mundo no debe dejar que se les roben su futuro, dijo el director de la ONG para Oriente Medio, Jeremy Stoner. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Acabamos de ver en los octavos de final de la Champions League, partidos de vuelta, dos de los encuentros más espectaculares que hemos visto en más de un año, desde que comenzó la pandemia. Es más, desde que el Atlético Madrid le dio vuelta al marcador y derrotó al Liverpool 3-2 hace exactamente un año. Esta tarde, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín resultaron eliminados en los octavos de final de la Champions League por el Porto de Portugal, que fue a Italia. La serie técnicamente terminó empatada 4-4, pero en tiempo suplementario, un impresionante tiro libre de Sergio Oliveira entró en la portería de la Juventus y eso le dio el pasaporte al Porto a los cuartos de final de la Champions League. Irónicamente, en la barrera de ese tiro libre estaba Cristiano Ronaldo, que saltó y se dio una media vuelta y el balón pasó justamente por debajo de sus pies y se coló en la esquina de la portería de la Juventus. Y por segundo año consecutivo, la Juve cae en los octavos de final de la Champions League. El Porto avanza a los cuartos de final. En el otro partidazo de esta tarde, el Sevilla de España por poco empata la serie contra el Borussia Dortmund. El Borussia terminó ganando 5-4, pero un furioso ataque del Sevilla en los últimos 20 minutos del partido por poco logra empatar la jornada, pero se acabó la suerte para el actual campeón de la Europa League. El Sevilla eliminado de la Champions, el Borussia Dortmund avanzó a la próxima ronda, a los cuartos de final, y al igual que el Porto, y todavía faltan ver los próximos resultados. Mañana existe la posibilidad, es más, en Las Vegas ya están diciendo que el Barcelona tiene un 90% de probabilidades de resultar eliminado mañana en la Champions League contra el Paris Saint-Germain en Francia. ¿Ustedes se imaginan que la Champions League podría quedar fuera sin Cristiano Ronaldo y sin Leo Messi en los cuartos de final del torneo más importante del mundo a nivel de clubes? Impresionante. El otro partido mañana, Liverpool, que tiene ventaja de 2-0, jugará contra el Leipzig de Alemania. Así que Liverpool prácticamente en la próxima ronda, al igual que el Paris Saint-Germain, todo lo que tiene que hacer es empatar en casa, porque había ganado 4-1 en España hace 3 semanas. La próxima semana, el Manchester City contra el Borussia de Mönchengladbach, el Real Madrid contra el Atalanta, el Chelsea contra Atlético y el Bayern contra el Lazio. Muchísimo más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del este. Así que la invitación está servida. No se retiren, ya vienen los deportes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.